Este es el podcast de Radio TTT, temporada 4.
Hola podcast escuchas, bienvenidos a todos a esta cuarta temporada del podcast de Radio TTT. En este podcast 10, bueno, el capítulo 10 de la cuarta temporada, se trata sobre las sirenas, estos seres míticos que muchas veces, bueno, han estado pasando de generación en generación por muchas civilizaciones, sobre todo de Europa, Mar Báltico y todos esos lugares. En esta ocasión empezaremos diciendo que los primeros habitantes de las aguas fueron dioses de antiguas civilizaciones. Tenemos al dios marino de los babilonios, que era Ea, o también conocido por los griegos como Oames, que bueno, este es del año 5000 a.C. Este dios le enseñó a los babilonios todas las artes y ciencias y los civilizó en un mundo sin reglas. Había mucha anarquía en la Babilonia, entonces este Ea lo civilizó.
Precisamente, ¿no? Pues la primera sirena de la historia como tal que se tiene registros fue la diosa Atargatis, ¿no? Por los sirios, o Derceto por los filisteos. Como tal, esta diosa gobernaba los mares y los sacerdotes, nada tontos, como siempre ha hecho la religión. Tenía un negocio muy lucrativo: vender licencias de pesca divinas a los feligreses.
La mundialmente conocida imagen de la sirenita bella, rubia y con cabello largo tiene su origen en la Edad Media. Ahí es donde empezaron a embellecer las sirenas. Se les describe de una manera general como aquella bella mujer sentada en una roca que está cantando una melodía irresistible mientras se peina, o a lo mejor tiene un arpa cantando y tocando, o se peina y se contempla en un espejo.
Precisamente las sirenas como tal son símbolos caracterizados de feminidad, belleza, ¿no? Sexualidad y fertilidad, o sea, mujeres en toda la extensión de la palabra. Es por eso que la Iglesia Católica siempre está metida en todo, dominada por hombres, hay que recordar, usó el símbolo de la sirena para prevenir a la gente del pecado y las tentaciones de la carne. Hay varias teorías que intentan explicar por qué a las sirenas les gusta peinarse, ¿no? Una de estas tiene que ver con un defecto de la percepción en una imagen de un autor desconocido, ya que al copiar una imagen desgastada por los años, el autor cometió algunos errores y todos los artistas posteriores lo repitieron, algo tipo teléfono descompuesto, ¿no? Se pensaba que el peine, bueno, podría haber sido un plectro, ¿no? Un plectro es una plumilla, mientras que el espejo habría sido un instrumento, por ejemplo, una lira. Otra de las teorías es que el espejo refleja la vanidad y la belleza femeninas que caracterizan a las mujeres, ¿no? Rasgos que llevarían a cualquier hombre a la perdición.
Las sirenas eran representadas como hechiceras que arrastraban a los marineros hacia la muerte con su belleza y su música. Algunas retenían bajo las olas las almas de sus víctimas e incluso las más malas, las más malignas, llegaban a comerse a sus presas humanas. La presencia de una sirena indicaba tres cosas: tormenta, naufragio y ahogamiento.
Eso me recuerda mucho a una relación entre pareja, hombre y mujer. Entonces, tranquilo, no todas las sirenas se comportaban mal ni eran malignas, ¿no? Algunas poseían conocimiento sobre medicina y así curaban a los humanos. Tenían habilidades sobrenaturales que les permitían predecir tormentas, ver el futuro, conceder deseos y hasta sacar tesoros del mar. Y a todo esto, ¿a qué hombre no le gustaría casarse con una sirena, no? A causa de esto, pues muchas veces estas eran capturadas por los navegantes.
Exacto, y en realidad atrapar a una sirena no resulta tan difícil, pues solo se tenía que robar una de sus pertenencias, ya sea un peine, un espejo, un cinturón, un gorro, no sé, sus caracolas que cubren sus pechos, lo que sea. Una vez capturada la sirena, no podía escapar hasta que se recuperara el objeto que le habían robado.
Pues, y también, ¿no? Muchísimas veces las sirenas no tanto... Ahora hay que verlo por el otro lado, ¿no? Las sirenas se casaban con humanos no solo por amor, sino para que ellas consiguieran un alma, ¿no? Es como un estira y afloja, ya que pues estas carecen de un alma como tal. Debido a esto, las sirenas querían ganar un alma a toda costa. costa, como en el cuento de Hans Christian Andersen, La muchacha del mar, ¿no? O como todo el mundo la conoce gracias a la adaptación de Disney a la pantalla grande como La sirenita, ¿no? Que esta fue escrita en 1836. El cuento real, muy a diferencia de la adaptación que hizo Disney donde todos terminan un felices por siempre, termina en que la sirenita no consigue casarse con el príncipe y pues como tal se desespera, ¿no? Pensando en que la muerte es el final del camino y la espera, ¿no? Sus hermanas le traen un cuchillo que la bruja del mar, o para los Disney fans, Úrsula, les dio a cambio de su largo cabello. El asunto aquí es que la sirenita debe de asesinar al príncipe con el cuchillo y dejar correr la sangre de él por sus pies. Y esto, bueno, provocará que volverá a ser sirena como tal.
Y no perderá su alma.
Y no perderá su alma, que es lo que ella busca, el alma. La sirenita, por tener una conciencia, pues no se atreve a hacerlo, ¿no? Ya que aún lo ama. Y cuando sale el sol, ella se lanza al mar. Su cuerpo se convierte en espuma, pero en vez de dejar de existir, pues se transforma en espíritu, una hija al aire, ¿no? Ella tendrá que hacer buenas acciones por 300 años para poder ganar un alma. O por cada niño bueno que encontrara, le restarían un año. Y por cada niño malo, ella lloraría y cada lágrima significaría un mes más en su condena.
Exactamente, esa es en breve la historia de la sirenita, la original. Tenemos una escultura de piedra de esta sirenita, de esta que mencionó Gerardo, del señor XXY.
Ya me quemaste.
Perdón. Por su nombre en danés, Den Lille Havfru, que es la pequeña sirenita, en el Parque Churchill de Copenhague, Dinamarca. Esta ha llegado a convertirse en el símbolo de Copenhague, en realidad. Y es inspirada la leyenda de esta sirena que les comentó Gerardo. Y de hecho dicen que ha provocado que barcos navegando por el mar Báltico se estrellen o se hundan. Tenemos otras leyendas que cuenta la gente en diferentes sitios. Por ejemplo, en Cornualles. Un día, Lutey, un pescador que buscaba alguna moneda o tesoro enterrado en la arena, descubrió a una hermosa sirena en un charco. Y como recordemos, las sirenas no pueden tocar la arena, entonces en el charco estaba atrapada. Esta convenció al pescador para que la devolviera al mar y este güey, como es un buen hombre, lo hizo. Debido a que la sirena vio buena fe en este chico, le dijo que le concedería 3 deseos. Él pidió los deseos, que uno fue tener la facultad de romper embrujos, el segundo fue conocer cómo sanar a los demás y el tercero fue que estos dos deseos anteriores se heredaran a sus hijos. La sirena le concedió sus deseos y como vio que pues no había elegido tan mal los deseos, como fue un desinterés y lo eligió sabiamente, le regaló dones como que nadie de su familia iba a perecer jamás, o sea, nadie va a enfermarse o a necesitar dinero o lo que sea, y también le regaló un peine, que dijo que si alguna vez él acariciaba la espuma de las olas con ella, con este peine, ella aparecería. Lutey era un hombre muy guapo y fuerte, y la sirena pues se fijó en eso, no quería que lo bajara de sus brazos. Cuando llegaron a la orilla del mar, ella le dijo que se metiera un poco más al agua, y entonces fue ahí cuando se aferró a su cuello. Con su canto angelical, Lutey como que se hipnotizó y se fue hundiendo más, pero en eso su perro, el amigo fiel, le ladró, y Lutey se rompió del encanto. Y entonces fue ahí cuando la sirena se aferró a él queriéndole arrastrarle por el agua para llevárselo, pero pues la sirena no comprendía que si se lo llevaba lo ahogaba. Y entonces él sacó su cuchillo de hierro, que como saben el hierro es repulsivo para las hadas y los sirénidos, y la amenazó, ¿no? Entonces ella no tuvo otra opción que irse y gritó: adiós, adiós, que sigas bien, mi amor. 9 años esperaré por ti y te llevaré en mi corazón. Entonces volveré. Y exactamente 9 años Lutey pescaba con su hijo cuando de repente esta sirena apareció y pues ya supo Lutey que era el fin de él, entonces sacó el peine de plata y se lanzó al mar, donde ya jamás se volvió a ver.
Pues precisamente, ¿no? Cuando una mujer nos hace alguna promesa, pues desgraciadamente la cumplen, ¿no? Y sobre todo aquellas que están como un poco despechadas. Pero tenemos otra historia de sirenas, en esta se sitúa en Irlanda, los consideran como seres mágicos, ¿no? Y se les denomina como mirrors, según la tradición celta, y pues estos a su vez viven en el país. Son del género femenino y habitan en el mar. El nombre significa literalmente camarera del mar, ¿no? Se distinguen de los humanos en que sus pies son más planos y tienen una cinta fina entre los dedos. Como buenos miembros de los Cide o el mundo de hadas irlandesas, los habitantes de Tir de Toin, o bueno, significa la tierra bajo las olas, tienen una natural antipatía hacia los humanos, como últimamente hemos visto que la madre naturaleza la tiene en nuestra especie, ¿no? Con franco interés. Entonces, en algunas partes de Irlanda hasta se les considera mensajeros de la condenación y la muerte, ¿no? Desgraciadamente, pues son femeninas, ¿no? Y yo creo que la mujer, aparte de que puede procrear, pues también nos puede acabar, ¿no? Nos puede matar. Los Mirrors tienen ropa especial para viajar a través de las corrientes oceánicas. Es muy interesante. Y esta cambia en función de la zona del país donde se van a ubicar. Un ejemplo, en Kerry, Cork y Wexford, o sea, al sur de Irlanda, por el mar Céltico, usan gorra roja hecha de plumas pequeñas que se llama Druid Cowden. Y en aguas más al norte, como Donegal o Mayo, viajan envueltos en mantos de piel de foca, teniendo apariencia de estos animales marinos.
Exacto, ¿y qué me dicen de los hombres azules de Minch? ¿Son aquellos que avatares que salen en las películas? No, estos son espíritus que se dicen guardan el canal que se encuentra en las Hébridas exteriores y la Escocia continental. La leyenda cuenta, o la gente dice que estos son monstruos marinos, y otros piensan también que son ángeles que cayeron del mar, pero en realidad son hombres de color azul, solamente así. Son hombres azules que se parecen a los humanos, pero su piel es azul, y suelen nadar junto a los barcos, siendo capaces de conjurar tormentas y atrapar marineros que caigan al agua. Bueno, aquí dice la leyenda que esto se evita, todo esto se puede evitar cuando el capitán de un barco puede terminar sus rimas o resolver sus enigmas. Pero para esto, el capitán o alguien del barco debe conocer algo de gaélico, que es la lengua en la que los espíritus se comunican en esa parte del mundo. Si no conoces gaélico como marinero, entonces estás frito y te pueden hundir.
Pues aquí podemos ver un análogo de esta especie o de este tipo de, por llamarlo así, sirenos, trasladados a las esfinges, ¿no? Que ellas con sus enigmas, si no los averiguabas como tal, pues te devoraban, ¿no? O también tenemos como pues el idioma gaélico, ¿no? Algo así como, si no sabes inglés, pues mejor retírate de este mundo, acaba con tu efímera vida, porque no vas a pasar de ahí, ¿no? No vas a tener un futuro, diría.
Te van a hundir.
Y como tal, pues tenemos otras criaturas llamadas Nixie en inglés, o Nix en alemán. Son seres como tal que cambian formas y habitan las aguas en varios relatos europeos. En la mitología germana, los Nixes tienen una imagen tierna y sobre todo lujuriosa, siempre atascadas de joyas y ropas elegantes. Son criaturas desdichadas, lo cual las convierte en vengativas y peligrosas, y aunado que pues son mujeres, no es que tengan nada en contra de ustedes, pero ustedes saben o pueden inferir qué tan malas pueden ser, ¿no? La única forma de poderlas reconocer a estas Nixes es porque los dobladillos de sus vestidos siempre están húmedos.
Sí, de hecho hay un cuento, bueno, una leyenda urbana ahí en esas tierras alemanas, que dicen que una vez habían tres Nixes que fueron a una fiesta en 1780, época marinera. Bueno, época de los marineros, en donde fueron a una fiesta, las personas se enamoraron de ellas, unos chavos, pero se dieron cuenta que tenían esos vestidos húmedos, entonces las echaron, estas corrieron, gritaron tan fuerte que las personas murieron casi, ¿no? En la mitología eslava existe un fantasma también, un fantasma que es la ninfa del agua. Es un demonio que vive en un canal y cuyo nombre popular es Rusalka. Rusalka es una sirena que vivía en el fondo de los ríos. A medianoche salía y bailaba en los prados. Si una Rusalka veía a un hombre hermoso, lo hechizaba con canciones y bailes y lo conducía al fondo del río, en donde, pues, obviamente ella pensaba que iba a vivir, pero el hombre se moría ahogado. Se dice que al oír también su risa, podría provocar su muerte.
Exacto. Y por último, pues tenemos a Lorelei, ¿no? La sirena del Rin. El acantilado de Lorelei se encuentra en el valle de la parte alta del Rin, un lugar profundo y estrecho que se considera uno de los trayectos más peligrosos para los navegantes. La leyenda dice, o inicia, como suelen comenzar, valga la redundancia, que Lorelei era una mujer hermosa que fue traicionada por el hombre que ama. Cualquier típico tema central de alguna novela de Televisa o de Telemundo que están más en boga. Y comenta que tanto fue el dolor de la traición que se aventó desde el acantilado, una mujer despechada es muy peligrosa. Más adelante la leyenda cobra forma pues un poco más folclórica y Lorelei pasa a ser una sirena, doncella de largos y dorados cabellos que, llena de rencor por la traición de su amado, conducía a los navegantes a la muerte. Una leyenda posterior dice que una vez un joven apuesto llamado Ronald supo de esta misteriosa y bella doncella y sintió ese deseo irrefrenable de conocerla. Él pues obviamente engaña a su padre pues, diciéndole que va a cazar, se va en barco. Una vez llega a las orillas del río, convence a un viejo marinero para que lo acercara al acantilado y este, después de tanto tiempo de estar jodiendo, insistiendo, pues accede. ¿Qué más va a hacer el pobre marinero? Cuando la barca llega a las rocas, justo cuando el sol se ocultaba tras las montañas, típico clímax de aquella novela tipo Crepúsculo, el viejo barquero vislumbra una blanca figura de la joven en lo alto del acantilado y pues avisa a este chico Ronald. Ronald sintió que Lorelei lo llamaba con su mirada y salta del barco, en donde es tragado por el mar. Cuando su padre se entera de lo que le había sucedido a su hijo, pues manda un barco tripulado por 4 valientes soldados para subir al acantilado y desde allí arrojar a la asesina. Una vez que llegan ahí los soldados, Lorelei aparece con una sonrisa irónica y les comenta o les pregunta de forma retadora: ¿qué vinieron a buscar aquí? Y ellos, por cortesía, le contestan: a ti, y vas a tener el castigo que te mereces. Lorelei se arranca el collar de perlas que llevaba en el cuello, lo arroja al ring, recuerden que es el acantilado, y de repente una tormenta surgió de la nada y 12 enormes olas con forma de caballo se llevan a esta hacia las profundidades del río y jamás se volvió a saber de ella.
Hay varios seres sobrenaturales que se confunden a menudo con sirenas. Uno de ellos son los náyades, que pertenecen a la mitología griega y constituyen una de las 3 principales clases de ninfas acuáticas. Estas sirenas tienen su hogar en los ríos. Sin embargo, cuando ofendieron a la diosa Afrodita, esta las transformó en criaturas malévolas que tenían cuerpo de pájaro, pero cabeza de mujer. Así de extraño se veía. Los marineros que pasaban junto a la isla de las sirenas y oían su bello canto eran atraídos inevitablemente hacia los escollos y lanzados sobre las rocas. En la Odisea, Ulises fue capaz de escapar de este destino debido a que ordenó que lo ataran al mástil y ordenó que sus hombres se pusieran cera en los oídos. Esto pues fue muy inteligente, ya que él pudo contemplar los bellos cantos de las sirenas y sus marineros pudieron seguir remando sin ser atraídos por ellas.
También tenemos a los Elkis, que son otras de las criaturas parecidas a las focas y se dice que viven cerca de las islas Orkney y Shetland, ¿no?, en Reino Unido. Las hembras son capaces de quitarse la piel de foca y alcanzar la orilla en forma de una bella mujer. Entiéndase la trampa, ¿no? Si un hombre encuentra la piel de foca, la sirena está obligada a casarse con el hombre. Si ella logra recuperar su piel, incluso cuando ya haya hecho una familia con el hombre, pues ella regresará al mar y abandonará a su familia, ¿no?
Algunos estafadores han exhibido supuestas sirenas, pero todas han resultado ser un fraude, como Phineas Taylor Barnum, por ejemplo, que construyó la sirena Fiji cosiendo la parte superior de un mono a la parte inferior de un pez grande. En cuanto a los avistamientos de sirenas relatados por ciudadanos respetables, no como cualquier cirquero charlatán como este Phineas Taylor, muy probablemente se confundieron con focas, morsas, manatís o dugongs, que estos son los parientes de los manatís, pero en Asia.
Lo cierto es que las sirenas seguirán siendo parte de las leyendas europeas y del folclore de la cultura en general de la cultura a nivel mundial, ¿no? Generalmente de países que predominan al norte, y pues su misterio que engloba su existencia siempre será cuestionado. Realmente no tenemos pruebas suficientes y hasta que no las haya no se podrá concretar su existencia, ¿no? Ni Discovery podrá seguir sacando más documentales sobre las sirenas.
Porque recuerden que Discovery saca cada jalada de nuevas evidencias, sirenas, nuevas evidencias.
Pero es Discovery y se le debe de creer.
Está bien. Bueno, gracias Podcast Escuchas por habernos escuchado y espero les haya gustado el podcast de las sirenas.
Baja nuestro podcast directamente de iTunes y Podomatic, porque esta humanidad ha dicho ¡basta! Tiendo a recuperar en la